verdaderamente estamos en manos de Dios. Y en situaciones triviales o situaciones grandes, abrumadoras, podemos tener la confianza de que el Señor está con nosotros, estamos en sus manos y Él nos ayudará en cada momento. Vamos a estar ahora contemplando la escena culminante del libro de Esther. El momento en que Esther, probablemente con muchas emociones y nervios y cosas que se están debatiendo dentro de ella, tiene que fortalecerse en el Señor, confiar en Él y actuar rectamente. Vemos como las diversas circunstancias, el desarrollo de la conversación, muchas de esas cosas están fuera del control de Esther, pero están en las manos del Señor y ella contribuye con su fe y con su rectitud a que haya un desenlace feliz a esta historia. A partir del versículo 14 del capítulo 6, la acción de la narración se desenvuelve de una manera acelerada. Los malignos planes que Amán ha tramado se vuelven contra él, se precipitan sobre él de una forma imparable. Incluso los eunucos enviados a casa de Amán para buscarle para el banquete lo hacen a prisa y le llevan a prisa a palacio. Y da la impresión de que Amán se ve ahora impotente para frenar o para reconducir los acontecimientos que le caen encima. Está siendo tragado por el ímpetu de aquellas circunstancias que él mismo ha ayudado a poner en marcha. Ya no controla los acontecimientos, sino que es controlado por ellos. Y hay muchos sentidos en los que esto es típico. Un Milosevic puede durar cierto tiempo aparentemente riéndose y controlando las circunstancias, pero Dios tiene la última palabra. Había un momento en que parecía que a Amán todo le salía bien, todo iba en línea ascendente. Pero ahora su caída no solamente es cierta, como le han dicho sus amables amigos en el versículo anterior, sino también es repentina y abrumadora. Aunque no todos los comentaristas están de acuerdo con esto, el lenguaje del versículo 14 me sugiere a mí que Amán en su perturbación ha demorado excesivamente conversando con sus sabios y con su esposa y por lo tanto no ha realizado los preparativos necesarios ni física ni emocionalmente para ir al banquete. Entonces llegan los eunucos y le tienen que llevar con prisa porque se le ha hecho tarde. y está en peligro de hacer esperar al rey y a la reina. Y en ese sentido nos da la impresión de que todo le está saliendo mal en estos momentos. Así pues, corriendo y sin aliento, imaginamos que Amán llega al palacio y acompaña al rey a las habitaciones de Esther. Sospechamos que el rey iba de muy buen humor, contento porque le gustaba mucho el vino, pero que Amán tuvo que ponerse cara de circunstancia y cubrir el expediente, pero por dentro iba de muy mal humor. En este segundo día, versículo 2 del capítulo 7, no el segundo día de este banquete, sino este segundo día de banquete, la segunda ocasión, también el rey repite sus palabras del día anterior, cuando los tres comensales, suponemos que ya han cenado o lo que sea, porque de hecho hay bastantes circunstancias a desarrollar todavía dentro de este día, lo cual supone que habrá sido una comida o quizás una merienda, un banquete merienda, pero que quedan bastantes horas del día todavía por delante. Pero cuando ya han comido y los tres están reclinados en sus lechos, en sus sofás, el lecho es la palabra que se empleó en el capítulo 1, lechos de oro y plata, reclinados a la manera persa, tomando copas de vino. Entonces el rey hace a Esther el requerimiento del día anterior. Observamos que en esta ocasión vuelve a la formalidad de decir: reina Esther, ¿cuál es tu petición, reina Esther? Probablemente no porque quiere llevar la cosa a niveles serios de Estado, sino para darle mayor confianza. Está diciendo: tú que eres mi reina, no solo mi esposa, mi reina, ¿qué es lo que pides? O sea, pide como reina. El rey puede haber detectado en Esther cierta reticencia y quiere animarle con este título. Y nuevamente el lenguaje del rey es el lenguaje elegante, casi poético, que se estilaba en el corte, con frases equilibradas y en paralelismo. ¿Cuál es tu petición, reina Esther? Te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Hasta la mitad del reino se te dará. Una repetición innecesaria, pero que da forma de elegancia a las palabras del rey. Esta es la tercera vez que el rey dice lo mismo, y cada vez ha dicho lo mismo delante de testigos, porque no solamente está presente Amán en las dos últimas ocasiones, sino también los eunucos y demás siervos que están atendiendo en el banquete. Y en la primera ocasión estaban presentes los guardias y los funcionarios. Ha Asuero se está colocando en un rincón, ¿no? Porque decir tantas veces delante de tantas personas, hasta la mitad del reino te lo doy, incluso cuando es una frase convencional de aquel entonces, el rey, si Esther pide que divida el reino en dos y que ella sea la única monarca de la mitad, seguramente el rey dirá que no. Pero, o sea, en este sentido sí que es una frase convencional, pero tanta repetición viene a reforzar la seriedad de lo que está diciendo el rey. Difícilmente podrá dar marcha atrás, aunque quisiera, después de tanto énfasis. Bien, ha llegado el momento de la verdad. ¿Cuántas veces ha llegado el momento de la verdad en tu experiencia? Algo difícil que se te asoma en el horizonte y ves que vas a tener que hacerlo y no quieres, pero tienes que prepararte y, ay Señor, si es posible que no venga esta copa, sino que pueda haber otra solución, y llega el momento de la verdad y ahora tienes que asumir tu responsabilidad. Ahora no se puede posponer más la petición. Está en juego el futuro, el destino de no solamente de Esther, sino de todo el pueblo de Dios. Y Esther siente el enorme peso de la responsabilidad que le ha caído encima. Todo depende de su intercesión. ¿Estará ella a la altura de la ocasión? ¿Sabrá exteriorizar en palabras los sentimientos de su corazón, expresarlos con claridad para que el rey enseguida entienda lo que está en juego, expresarlos con cariño para ganar el corazón del rey, o será presa del miedo, le fallarán las palabras? En la primera epístola de Pedro leemos acerca de cómo el Señor da palabras en los momentos críticos de nuestra vida. Esther no conocía este texto, pero conocía al Señor que no cambia. Y el mismo Señor que fortaleció a Esther en este momento puede fortalecernos también en nuestros momentos difíciles de confrontación, de tener que hablar cuando no queremos hablar, de tener que tomar responsabilidad cuando queremos eludirla. Dios evidentemente fortaleció a Esther para que pudiese contestar con dignidad, a la vez con pasión, con elocuencia y con contundencia. Recibió fuerzas para hablar con la autoridad de una reina y al afecto de una esposa. Observamos que quizás a causa de esta dignidad que Esther va a manifestar, el autor insiste en su carácter real y vuelve a llamarla la reina Esther. Respondió la reina Esther. se ha hallado gracia ante tus ojos, oh rey, y si le place al rey. Esther contesta empleando el mismo lenguaje de protocolo, elegante, equilibrado, que se esperaba en la corte. Son las mismas palabras deferentes del día anterior, pero con esta diferencia. Ayer, en el día anterior, había dicho, si le place al rey, una frase que emplea la tercera persona. Y Esther suele utilizar siempre la tercera persona al dirigirse al rey. Nunca dice tú. Siempre dice, si al rey le gusta, si a su majestad le interesa. Es un lenguaje diferente. Pero ahora, por única vez en todo el libro de Esther, dice una pequeña frase directa. Se ha hallado gracia ante tus ojos. Casi, bueno, mayormente pasa por desapercibida esta frase, pero es significativa. Por una sola vez, llegado al momento de la verdad, el momento crítico, apela a su marido implícitamente dentro de la intimidad de su relación conyugal. Se atreve a decir tú, tus ojos, no los ojos del rey. Por lo demás, sus palabras son humildes, palabras dignas de una suplicante que sabe que no goza de derechos propios, sino que depende totalmente de la misericordia del rey. En este sentido, son palabras que devuelven al rey su dignidad y su majestad. Y esto en contraste con el lenguaje de Amán. Amán, en su afán de trepar y ocupar cada vez más posición en el reino, se ha olvidado en ciertos momentos del protocolo. Cuando el rey le pregunta en el capítulo 6, versículo 6, ¿qué se debe hacer para el hombre a quien el rey quiere honrar? Amán responde, versículo 7, no con palabras protocolarias, si le place al rey, sino, para el hombre a quien el rey quiere honrar, traigan un manto real. Ahora, esto parece de poca consecuencia y quizás yo esté leyendo demasiado entre líneas. Es posible que aquí no aparezcan todas las palabras dichas por Amán, pero nos da la impresión de que está tomando demasiada confianza con el rey. Le está hablando demasiado en plan de tú a tú. Esther, al volver al lenguaje deferente, vuelve implícitamente a Asuero, a su dignidad real. Yo no sé hasta qué punto Esther era consciente de todo esto, pero son cosas que uno ve en el texto. Seguramente la emoción le embargaba, pero aún así logra hablar con la intimidad de una esposa, la humildad de una suplicante y la dignidad de una reina a la vez. Si se menciona a sí misma en primer lugar, que me sea concedida la vida, y solo menciona el pueblo en segundo lugar, no es porque ella sea egoísta, sino porque es mucho más dramático presentar el genocidio venidero en términos de una amenaza directa hacia la amada esposa del rey. Y en esto también vemos la sabiduría de Esther. En realidad da lo mismo, decir que sea concedida la vida de mi pueblo según mi deseo y la mía también, podría haberlo dicho, por indicar que en primer lugar pide al rey que le salve la vida a ella, delata toda la enormidad del genocidio que viene. Es de observar que incluso cuando llega a la culminación de su discurso, no abandona este lenguaje equilibrado al lenguaje de la corte. Y al solo limitarse a estas frases, que me sea concedida la vida según mi petición y la de mi pueblo según mi deseo, luego en el versículo 4 añade cierta explicación, pero siempre en un lenguaje un tanto ambiguo, que sirve para despertar el fuerte interés del monarca y así gana su máxima atención. Porque hemos sido vendidos, yo y mi pueblo. Con suma discreción, Esther evita toda referencia explícita a la culpabilidad del propio Asuero en torno al triste decreto de genocidio. Ni por un momento sugiere: tú eres el responsable, aunque sí que lo era. Hemos sido vendidos. ¿Vendidos a quién? ¿Quién ha tragado este chantaje de Amán de ofrecer dinero al rey? Pues Asuero. Y seguramente con esta frase Esther alude indirectamente a los 10.000 talentos de plata que Amán ha pasado o está dispuesto a pasar a las arcas reales. De hecho, el verbo empleado aquí, hemos sido vendidos, se emplea algunas veces en la Biblia en un sentido metafórico sin que haya intercambio de dinero. Por ejemplo, en algunas ocasiones en las que Dios castiga al pueblo de Israel, se emplea esta palabra en el sentido de que Dios ha vendido a su pueblo. Es decir, ha entregado a su pueblo a otras naciones. Tengo unos textos aquí apuntados si alguien tiene interés después. Evidentemente, no hay intercambio de dinero. A Dios no le interesa recibir dinero por esto. Pero vender en estos casos es traicionar, entregar estas ideas. Y es posible que aquí también. Sin embargo, por los antecedentes sospechamos que la referencia es al dinero pagado por Amán. Hemos sido vendidos, yo y mi pueblo, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción. ¿Os suena algo? Estas son las tres palabras empleadas en el decreto enviado oficialmente por el rey, pero de hecho redactado por Amán. Exterminar, matar y destruir. Esto indica varias cosas. En primer lugar, que Esther conoce bien el texto, porque Mardoqueo lo entregó al eunuco para que él se lo diese a Esther. También que ella es escrupulosa, no quiere acusar a Amán de algo que no aparezca por escrito. Sospecho que el propio rey no conocía el texto del decreto. Pero Amán, por supuesto, lo conocía muy bien. Y él está escuchando. Y cuando Esther dice, para el exterminio, para la matanza y para la destrucción, es posible que ya en este momento Amán empiece a ver lo que se avecina. Esther está citando de mi propio decreto. La segunda parte del versículo 4 ofrece ciertas dificultades. En general, el significado es claro. Esther está indicando otra vez una suma sensibilidad hacia las prerrogativas del rey. De ninguna manera quiere causarle molestia. Sabe que según el protocolo palaciego, la comodidad del rey priva sobre todo, y ningún asunto de interés personal puede ser causa de molestia al rey. Esther y su pueblo, por lo tanto, estarían dispuestos a sufrir toda clase de indignidad e injusticia sin decir nada, con tal de no molestar al rey. Si ha intervenido entonces diciendo estas cosas al rey, solo es porque se trata de un asunto de vida o de muerte, y solo es porque el interés del rey y del imperio está en juego. De hecho, estas palabras sirven para subrayar el tamaño del agravio implícito en el decreto de Amán. Decir al rey, mira, si mi pueblo hubiese sido vendido como esclavos, yo no habría dicho nada. Cuando Amán sabe perfectamente que un decreto vendiendo a un pueblo a la esclavitud injustamente tendría que provocar reacciones en cualquier persona, como para ir a interceder ante el rey. Pero si Esther dice, si solo fuese cuestión de algo trivial como ser vendidos a la esclavitud, implícitamente está indicando pero es algo sumamente serio porque se trata del genocidio de mi pueblo. Y así aumenta la grandeza o el carácter desorbitado de lo que se está tramando. Pero como digo, esta frase se presta a cierta dificultad, incluso algunos comentaristas dicen que es el versículo más difícil de todo el libro de Esther, porque la última frase traducida en la Biblia de las Américas como el mal no se podría comparar con el disgusto del rey, en hebreo se compone de 6 palabras, y de estas 6, 3 son de significado inseguro. Ahora entramos en detalles técnicos. Si os perdéis en este trocito, no pasa nada. La palabra traducida aquí como mal puede significar también enemigo. Así que en primer lugar los traductores tienen que decidir si Esther está hablando de el mal, es decir, la amenaza de genocidio, o si está hablando del enemigo, es decir, Amán. La palabra traducida como disgusto, el disgusto del rey, es de significado inseguro porque es la única vez que esta palabra aparece en todas las escrituras. Aparece en algún escrito rabínico, allí tiene el significado de disgusto, pero estos escritos son de otro siglo y entonces la palabra podría haber variado el sentido, pero por esto ha sido traducida como disgusto en esta versión. Total, es muy difícil saber con seguridad el significado exacto de esta frase y por lo tanto encontramos mucha variedad en las diversas versiones. Voy a leer algunas. El enemigo no podría compensar el daño. Esa calamidad no perjudicaría tanto al monarca. Ahora el enemigo no podrá compensar al rey por tal pérdida. Nuestra muerte sería para el rey un daño irreparable. Esta última es la Reina Valera. En todo caso, parece ser que los comentaristas se inclinan por uno de dos matices. En primer lugar, el matiz que aparece en nuestra versión, la Biblia de las Américas. Algo tan trivial como la mera esclavitud de todo un pueblo no habría justificado el que yo molestara al rey intercediendo por mi pueblo. Este sería uno de los matices. Y el otro, y en este caso la mayoría de comentaristas apoya la Reina Valera en contraste con la Biblia de las Américas, es la idea que la muerte de todo un pueblo, en contraste con la esclavitud, la muerte de los judíos, puede lesionar tan seriamente la economía y el bienestar del imperio que ni siquiera el dinero ofrecido por Amán puede compensar esta pérdida. Como dice la cueva, si los judíos fuesen vendidos como esclavos, ¿El rey sacaría algún provecho con esto? Y Esther no diría una palabra para no echar a perder esta nueva fuente de ingresos para el rey. Pero con la muerte de todos los judíos, el rey no va a sacar nada. En realidad va a perder súbditos fieles que trabajen para bien del país. Bueno, si estáis perdidos con todos estos argumentos, tranquilos, evidentemente Esther está indicando que no quiere molestar innecesariamente al rey, pero el caso es tan importante, o bien porque es un asunto de vida o muerte, o bien porque puede lesionar los intereses económicos del imperio. El caso es tan importante que por esto ha querido intervenir. En cualquier interpretación, Esther está indicando que solo el interés del rey y del imperio podría haberle inducido a molestar al rey, y que para ella la vida humana vale mucho más que el dinero. Volvamos a cosas más sencillas. Entonces el rey preguntó a la reina Esther. Notemos la insistencia sobre la reina Esther. ¿Quién es y dónde está el que pretende hacer tal cosa? Literalmente el texto hebreo dice que el rey Asuero dijo y dijo a la reina Esther. ¿A qué viene la repetición del verbo? Algunos opinan que es un caso de dictografía, es decir, cuando copias un texto, a veces por equivocación repites la misma palabra dos veces. Y algún copista podría haberse equivocado. Otros opinan que se trata de un modismo hebreo y que significa que el rey Asuero el discurso de Esther en este momento diciéndole, o sea que se dice y dice, interrumpe y dice. Y otros opinan que la repetición es deliberada y que significa: entonces el rey Asuero habló y dijo a la reina. Es decir, abrió su boca, y el autor nos mantiene en vilo un segundo porque no sabemos a quién va a hablar, y dijo a la reina, o sea, Asuero dijo y dijo a la reina. ¿Quién es y dónde está? La sorpresa ha sido tan grande y la acusación tan repetida que el rey no ha tenido tiempo para digerir todas estas cosas y rebobinar su memoria y recordar lo que hay pendiente que podría explicar todo esto. Nuevamente recordamos que él mismo es parcialmente responsable. La cueva comenta: se asombra de la perversidad de la que él mismo era culpable al consentir en firmar el terrible edicto contra los judíos. Pero de momento no cae en la cuenta y por lo tanto quiere saber. Y entonces llega el momento de máximo interés dramático en toda la historia de Esther. Y Esther, señalando a Amán con el dedo, al menos suponemos que es así por la palabra este, dice: el adversario enemigo es este malvado Amán. Nuevamente son palabras sencillas pero contundentes, ¿no? Acusar al amigo del rey, al favorito, al primer ministro, con palabras tan fuertes, este malvado. Era coger el toro por los cuernos. Era comportar un gran riesgo. Esther pone todas sus cartas sobre la mesa. Pero sospechamos que esto es lo que hace falta. Una denuncia más matizada, menos absoluta, menos tajante, solo habría provocado la posibilidad de componendas, de argumentos, de evasión en este rey tan voluble y débil. Pero ahora Esther le pone entre la espada y la pared. No podrá vacilar entre las dos opciones de escuchar a Amán, de escuchar a Esther, de intentar hacer componendas. O Esther tiene razón y Amán realmente es malvado, o Esther no tiene razón y debe ser destituida como Vasti. Y Esther, en este sentido, quema sus puentes para mojarse así delante del rey. Es posible que las palabras adversario y enemigo solo sean dos palabras sinónimas empleadas para mayor énfasis. También es posible que correspondan a las dos preguntas de Asuero. Asuero ha preguntado: ¿quién es el que pretende hacer tal cosa? Contesta Esther: es un adversario. ¿Y dónde está? Pues el enemigo es este malvado Amán. O sea, ha habido dos preguntas y la elegancia cortesana requiere dos respuestas. Pero también es posible que estas dos palabras apuntan hacia dos matices diferentes. Amán es adversario de los judíos, efectivamente, pero también es el enemigo de los auténticos intereses del reino y del rey Asuero. Supuestamente Amán está actuando a favor del rey. Le está bendiciendo con 10.000 talentos. Pero en realidad está buscando sus propios intereses y ambiciones egocéntricas. Está procurando congraciarse con el pueblo, recibir sus aplausos, ganar puntos. Está en peligro de convertirse en rival de Asuero. Y todo el dinero prometido no puede compensar el desajuste social que causará el genocidio de todos los judíos. Entre paréntesis, sabéis que la expulsión de los judíos de España en el 1492 trajo como consecuencia grandes prejuicios para la economía española. la expulsión de los moriscos a principios del siglo XVII trajo un descalabro en el campo en muchas regiones del país. Parece de inmediato una solución económica y política, pero a la larga puede traer graves consecuencias. Y hemos indicado que una posible lectura del versículo 4 apunta hacia esta idea. Así que Amán está buscando aparentemente los intereses del país, pero en realidad es enemigo del rey. Sea como fuere, en un instante se abren los ojos del rey. Ahora entiende que lo que Esther está denunciando es el decreto de genocidio contra un pueblo desconocido que él livianamente firmó. Ahora se entera de que este pueblo es de los judíos, que por lo tanto una de las víctimas será el mismo Mardoqueo que él exaltó el día de ayer, pero que otra de las víctimas no es otra sino la propia reina. Y ahora, rebobinando, piensa para sí: por esto Amán no quiso decir qué pueblo era. Claro, se habrá sentido muy tonto, me imagino, muy manipulado en su debilidad como persona, ha permitido que su valido le haya cegado y controlado y le haya hecho firmar documentos que no debería haber firmado. Todo esto le viene a la mente en pocos segundos. Entonces Amán se sobrecogió de terror delante del rey y de la reina. Ya hemos sugerido que el pobre Amán llega al palacio sin haberse repuesto anímicamente del disgusto sufrido con Mardoqueo, luego con el disgusto de recibir un consuelo que no era ningún consuelo por parte de sus amigos y su esposa. Llega al palacio derrotado moralmente. Y en estos momentos en los que habríamos esperado que él dijese un momento y entonces empezase a justificarse delante del rey y contradecir las acusaciones de Esther, él se derrumba. No tiene fuerzas morales para defenderse ante el rey, ni siquiera puede fingir indignación ante las acusaciones de la reina. Sus ánimos le fallan. Nuevamente cito de la cueva: buen motivo tenía para turbarse, teniendo a la reina por fiscal, al rey por juez y a su propia conciencia por testigo. En el fondo, Amán es cobarde. Llama la atención el contraste entre Esther. Yo no puedo hablar ante el rey, pero en el momento de la verdad habla con dignidad, con la fuerza que Dios da. Y el prepotente, insolente, arrogante Amán bocazas en algunos momentos, que ahora se derrumba, no tiene palabras, se deja dominar por el terror. Matthew Henry dice: los que son más arrogantes e insolentes cuando ostentan el poder y gozan de la prosperidad suelen ser los más ruines y despreciables cuando caen. La historia secular nos da muchos ejemplos de esto. Así es la reacción de Amán, y la reacción del rey, dejando de beber vino, ya era hora, ¿no? Se levantó lleno de furor y salió al jardín. Una reacción muy típica. Una reacción masculina muy típica, por lo que yo veo. Bajo el estrés de la situación, con los nervios crispados, totalmente aturdido por el desarrollo de la conversación, Asuero necesita ventilarse, respirar aire fresco, necesita estar a solas para poder pensar, para poder encajar las cosas y colocarlas en su sitio. Está furioso con Amán, pero a la vez, ¿qué hacer con Amán? A fin de cuentas, el mismo Asuero firmó el decreto. ¿Cómo puede condenar a su primer ministro por haber enviado un decreto que el mismo Asuero aprobó, supuestamente? Tiene que desatar todos estos cabos y aclarar la situación. No sabe cómo actuar. Me imagino que posiblemente en aquel primer momento no era del todo claro para la reina Esther contra quién iba dirigida la ira del rey. Sus palabras le han molestado enormemente. ¿Estará molesto conmigo? ¿O está furioso con Amán? Por el momento no queda claro. Y además, Esther, con su discurso, aun sin mencionarlo explícitamente, ha delatado que ella es hebrea. Que si el rey comparte el antisemitismo de Amán. A fin de cuentas, el rey firmó la orden de matanza de todos los judíos. Yo no sé si Esther sabía que el rey lo hizo sin saber qué pueblo era. Puede haber tenido serias dudas en cuanto a los sentimientos del rey hacia el pueblo judío. Puede haber temido que el rey está enojado por descubrir que ella misma tiene sangre hebrea. Amán, en cambio, no tiene ninguna duda en cuanto a la dirección de la ira del rey. En vez de salir detrás del rey para razonar con él y pedirle al rey que escuchara sus explicaciones, se da cuenta de que la furia del rey va contra él, aunque no sabe hasta dónde alcanza la furia del rey y qué medidas el rey tomará. Sin embargo, sospecha ya que su vida está en sumo peligro. y por lo tanto acude a la única persona capaz de ayudarle en esta circunstancia, acude a la reina, miembro de esta raza odiada y despreciada. Y en esto la humillación de Amán toca fondo. Bastante amargura le había causado al día anterior el tener que proclamar los honores del judío Mardoqueo. Ahora se tiene que postrar a los pies de la judía Esther y solicitar su intervención ante el rey. Probablemente el protocolo del harén, el protocolo que gobernaba la relación de la corte con las mujeres del rey, la reina y las concubinas, exigía que Amán saliera del aposento nada más ausentarse el rey, porque las leyes del harén eran sumamente estrictas. Ningún hombre podía tener acceso a la presencia de una concubina real, ni mucho menos a la propia reina, estando a solas con ella. Ni siquiera podía permanecer allá solas en presencia de los eunucos. Pero la desesperación hace que Amán descuide este protocolo, y esto es lo que va a sellar su suerte. Después de un rato, dando vueltas por el jardín de palacio, Amán se va centrando, domina su furia, se serena suficiente como para poder volver a hablar con la debida dignidad real sin perder los estribos, y por lo tanto vuelve a entrar en palacio para tomar medidas. Pero Amán, al interceder ante Esther, ha asumido la postura habitual del suplicante, se ha postrado delante de ella, pero puesto que ella está reclinada en el sofá, en el lecho de oro, ha tenido la mala fortuna de inclinarse sobre el lecho, probablemente besándole los pies a Esther. Sería lo normal en las suplicaciones de aquel entonces. Sea como fuere, la postura de Amán es un tanto ambigua y se presta a malentendidos, porque si era impensable que un hombre quedase a solas con la reina, era absolutamente insólito que alguien se atreviese a tocarla. El rey vuelve en este momento, ya furioso con su valido, y al ver la postura de Amán, no está a punto de darle un margen de confianza, ni a escuchar sus razones, sino que se apresura a sospechar lo peor. Aquí hay una división de opinión en los comentaristas. Si las palabras del rey indican que Amán quería hacer violencia física a la reina porque es judía y por lo tanto atacarla, o si quiere violarla. Evidentemente las palabras del rey indican una de las dos cosas. Aún se atreve a hacer violencia a la reina estando yo en casa. Así que Amán sella su propia muerte. Ahora ni siquiera Esther, ante quien Amán ha estado intercediendo, será capaz de salvarle, incluso si lo hubiese deseado. Algunos comentaristas de signo liberal señalan que Esther es persona non grata por no haberse puesto a interceder con el rey por la vida de Amán. Pero esto es sentimentalismo moderno. ¿Cómo vas a interceder a favor de la vida de una persona que sabes que quiere matar a todo tu pueblo? Sería un contrasentido muy grande. Los siervos del rey no tienen que esperar a que el rey les dé más instrucciones. El tono de voz del rey, sus palabras, aún se atreve a hacer violencia a la reina. La mirada en sus ojos son suficientes como para saber que Amán es hombre muerto y por lo tanto le cubren el rostro. Esta costumbre no está atestiguada entre los persas, excepto en este versículo. Sin embargo, era costumbre habitual entre los griegos y los romanos. Todo reo a muerte le cubrían el rostro como señal de su sentencia, y en algún sitio tenía que haber empezado la costumbre, y todo señala que fue entre los persas y que los griegos y romanos lo tomaron prestada. La muerte de Amán es cosa determinada irrevocablemente por el rey. Ha sido condenado a morir y la semana que viene asistiremos a su muerte. La semana pasada yo dije que íbamos a estar presenciando una historia trágica. El descalabro, el descenso en las profundidades de un hombre que solo está segando lo que él mismo ha segado, ha sembrado. Por otra parte, es un texto cuyo sentido de justicia nos satisface, nos complace. Y por otra parte, asistimos a un momento en que una creyente que acusa su propia debilidad, sin embargo, destaca como valiente, heroica, en comparación con su enemigo, que se manifiesta como mezquino y pequeño por el contraste. Y esta es la promesa de Dios para todos. Si somos fieles, si hacemos lo que Él manda, si asumimos responsabilidades bajo su dirección, si hablamos cuando tenemos que hablar, aunque se nos tiemblen las piernas y sentimos nuestra profunda debilidad, el Señor finalmente vindicará. Traerá a nuestros enemigos a nuestros pies. Señor, gracias por esta historia nuevamente. Gracias por cómo actuaste en la vida de Esther, dándole valentía, fortaleciéndola en un momento de la prueba. Ayúdanos en nuestros momentos de prueba también, que podamos ser tan valientes como ella. En el nombre de Jesús. Amén.